accesibles para cualquiera. Así deberían ser las ciudades, pero no siempre lo son. Con esta afirmación arranca la revista Eroski Consumer la exposición de las conclusiones extraídas de su última investigación en torno a la accesibilidad. Técnicos de Eroski Consumer visitaron durante el pasado mes de febrero 3 edificios públicos en un total de 18 ciudades, un recorrido que ha incluido Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz e Iruña. La primera de las grandes conclusiones que podemos compartir es que las ciudades avanzan en accesibilidad para discapacitados físicos, pero olvidan a personas con discapacidad visual y auditiva. Las principales trabas son la escasez de información en braille y la falta de intérpretes profesionales de lengua de signos. Para compartir más datos, más conclusiones, saludamos a Alejandro Martínez, director de Eroski Consumer. Alejandro, muy buenas noches, Gabón.
Buenas noches, Gabón.
Vamos a recordar a los oyentes de La Noche Despierta que es un trabajo de campo el que habéis realizado en 3 puntos concretos de cada una de estas 18 ciudades. Habéis comprobado la accesibilidad de un edificio municipal, de las consultas externas de un hospital y de las estaciones de tren, ¿verdad?
Pues efectivamente ese ha sido el perímetro en el que hemos querido profundizar para conocer lo que es el día a día de las personas con diferentes capacidades en nuestro país. En 18 capitales, entre ellas las capitales de Euskal Herria, un edificio público, el padrón municipal y sus calles aledañas, las urgencias de un hospital, las consultas externas y una estación de tren.
Y los técnicos de los que consumen, lógicamente, no han ido solos.
Bueno, en este caso hemos cambiado un poco la dinámica habitual de nuestro estudio, que suele ser que un técnico formado y con un exhaustivo checklist recorre pues aquellas cosas que analizamos, y lo que hemos hecho ha sido ir acompañados de 3 personas, cada uno con una discapacidad física, auditiva y visual, para poder ponernos en la medida de lo posible en la piel de, bueno, pues de estos ciudadanos que nos olvidamos a veces de que tenían también que poder hacer una vida autónoma, una vida absolutamente normalizada, y no se lo ponemos fácil.
Y en este estudio os habéis encontrado de todo. Solo Córdoba, Málaga y Valladolid aprueban el examen con la nota de bien, pero sin embargo hay otras 2 ciudades como Alicante y Donosti que se quedan con un regular. ¿Cuál podría ser el titular del estudio?
Bueno, el titular del estudio es que se avanza, pero se avanza despacio, se avanza despacio. Si comparamos los resultados del estudio con estudios similares que hemos llevado a cabo en el pasado, sí que notamos una evolución, bueno, más o menos general. Hay ciudades que un poco más y otras que se estancan un poco, pero la nota media de lo que es el estado mejora. Sin embargo, todavía estamos lejos de poder ir con la cabeza bien alta en estos temas, porque la mayoría de las ciudades están, en un furgón de cola, en un estado de poco avance. Desde luego, si queremos homologarnos con la situación de los países más avanzados, tenemos mucho que hacer.
Al final, haciendo una media, lo que obtenemos es un aprobado raspado, así que por mucho que tengamos alguna ciudad que se despunta con un bien, lamentablemente son muchos los retos.
Todos quedan en aceptable, ¿no?
Bueno, la verdad es que cambia un poco la situación si comparamos la discapacidad física, donde la media estatal es un bien, que sería un aprobado, bueno, pues con un poquito más allá del aprobado justo, el aceptable tan solo para las personas ciegas y desde luego un suspenso clamoroso en cuanto al tratamiento que tienen las personas con discapacidad auditiva. Pero estas notas salen con algunas ciudades que despuntan positivamente en cada una de las 3 realidades, lo cual quiere decir que, bueno, que si unas ciudades pueden, han conseguido un tratamiento óptimo, no hay ninguna razón para que las otras no puedan aspirar a hacerlo en un plazo de tiempo corto. No pedimos, por lo tanto, imposibles, pedimos algo que otras ciudades han conseguido hacer.
Hablábamos de las personas con problemas de visión, todavía no tienen todo lo necesario para que, bueno, puedan manejarse en estos edificios que habéis visitado en el estudio. En este caso, ¿cuál es la principal carencia en estos edificios que habéis visitado?
Bueno, la principal carencia varía mucho en función del edificio, sobre todo de su antigüedad. Hay que pensar que los edificios que son edificios antiguos, que cuentan en su espalda con décadas, ¿no?, desde su construcción, fueron planeados y desarrollados con otra sensibilidad, con otra legislación. Los edificios más modernos pues ya están obligados por ley a mantener un estado de accesibilidad mayor. Si tuviéramos que hacer un compendio, ¿no?, de las cosas que nos hemos encontrado que más nos han podido llamar la atención, pues yo destacaría la ausencia de cosas muy muy simples y, por cierto, entiendo que nada caras de mantener, en el caso de la discapacidad, por ejemplo, física, ¿no? En un mostrador de unas oficinas municipales que no encontremos un área con una altura un poquito más baja para que una persona que está en silla de ruedas pueda ser tratada con absoluta normalidad, pues es una cosa llamativa, ¿no? Y sin embargo hay muchos sitios donde esto no sucede. Hemos en el tema de la discapacidad visual, pues hemos sido acompañados por un ciego que era incapaz de percibir las cosas que en algunos casos se disponían para que hubieran sido percibidas por él. Por lo tanto, había una buena voluntad, por decirlo así, pero una mala ejecución. Y en el caso de la discapacidad auditiva, pues lo que hay es un olvido clamoroso, como antes decía. Quizás cuando todos oímos, ¿no?, la palabra discapacidad o hablamos de accesibilidad, lo que nos viene a la cabeza es pues una silla de ruedas, porque es muy visible, que no pasa desapercibida. Un ciego, bueno, pues camina con un bastón blanco, pero un sordo es normalmente una persona que no se le nota, y por lo tanto tendemos a olvidar que es una realidad con la que tenemos que convivir, y tenemos que conseguir que también sea una persona que pueda desenvolverse de manera autónoma, y esto hoy en día es prácticamente imposible en cualquier ciudad del estado.
No ocurre, hay falta de intérpretes de lengua de signos, y aún más se ha dado el caso de que se dirigían, por ejemplo, os ha ocurrido en estaciones de tren, en lugar de dirigirse a la persona con esa discapacidad auditiva para dar las explicaciones pertinentes, la persona desde detrás del mostrador se dirigía a vuestros técnicos.
Bueno, realmente esto nos ha llamado muchísimo la atención, pero interpretándolo de la mejor manera posible, bueno, pues la conclusión que hemos sacado es que hay una clara falta de información y una clara falta de formación en la atención al público en estos casos. Yo creo que, bueno, luego lo podrán quizá decir, ¿no?, las personas que tenéis invitados en el estudio, pero todos lo que querríamos es ser tratados de manera autónoma, no necesitar la asistencia de nadie, no necesitar ir acompañados, no necesitar ir tutelados para realizar cualquiera de estos trámites de la vida cotidiana. Ir a una oficina, ir a un hospital, tomar el tren. Esto lo hacemos todos los días decenas de miles de españoles y no necesitamos ninguna asistencia. ¿Por qué una persona en silla de ruedas lo necesita? ¿Por qué una persona que no oye lo necesita? ¿Por qué una persona que lo ve lo necesita? No debería ser necesario. Y sin embargo, la persona en el mostrador no sabe qué hacer y se dirige a la persona a la que considera, por decirlo así, normal. Bueno, esto no tiene ninguna lógica y falta, como digo, formación e información. Y no es aceptable, desde luego.
Otra de los puntos que se destacan es que falta también, o faltan intérpretes profesionales, ¿no?, de lengua de signos en muchos de esos edificios.
Bueno, faltan efectivamente, ya que prácticamente en todos los sitios, muy pocas son las ciudades donde nos hemos encontrado esta posibilidad. Y la verdad es que en los tiempos que corren, en el siglo XXI y con las nuevas tecnologías, ¿no?, que las tenemos desarrolladas de una manera pues extraordinaria, ¿no?, en la actualidad, pues podríamos acudir quizá a ellas. Yo puedo entender que una ciudad no pueda quizá permitirse a nivel presupuestario un intérprete en cada una de sus dependencias municipales, en cada uno de los sitios públicos donde cualquier persona pueda acudir. Pero ¿por qué no podemos hacer un sistema que a través de una pantalla, por videoconferencia, por videollamada, se unifique en una única instancia la atención a este tipo de necesidades? En algunas ciudades lo hemos encontrado funcionando, bueno, de una manera aceptable, y puede ser una solución en la que podamos combinar la atención que todo el mundo merece, pues con una eficiencia también en la organización y en los costos, que siempre es deseable en tiempos que corren para cualquier administración pública. Creo que es un equilibrio que unas ciudades han conseguido y que es un ejemplo que las demás deberían intentar emular.
Sin duda. Recordemos que han transcurrido 14 años desde la entrada en vigor de la Ley para la Promoción de la Accesibilidad, y precisamente también hace unos días el Ararteco Íñigo Lamarca presentaba los datos de un estudio también. En este caso, la gran conclusión de su informe monográfico era que las personas con movilidad reducida tienen casi imposible el acceso, pues por ejemplo, a las estaciones de tren. No tanto en el caso de Metro Bilbao, los mejores parados eran los tranvías, tanto de Bilbao como de Vitoria-Gasteiz. Y claro, vamos con el dato, porque hablábamos de población con movilidad reducida, y más allá de quienes podamos tener en mente personas, pues en este caso en una silla de ruedas, podemos elevar el porcentaje hasta el 37% de la población, porque estamos hablando de personas, sí, con una discapacidad física, pero también psíquica o sensorial permanente, temporal, personas mayores, mujeres embarazadas. En un momento dado, esta falta de accesibilidad de la que estamos hablando, Alejandro, nos afecta o nos puede afectar a todos, a todas.
bueno, quien haya tenido una pierna escayolada entiende perfectamente lo que acabas de decir, ¿no? Y a mí que me ha pasado hace ya algunos años, afortunadamente, bueno, pues recuerdo todavía el lío que significaba hacer cualquier cosa en la vida cotidiana. Pero los ejemplos que se han mencionado son muy buenos. Hemos hablado del metro de Bilbao, hemos hablado de los tranvías de Vitoria y de Bilbao. Son infraestructuras modernas, apenas cuentan con unos pocos años de vida. Y por lo tanto es normal que al haberse realizado después de aprobar la normativa estén en un estado de revista pues más que aceptable. Bueno, pensemos en que la mayoría de las oficinas públicas o de las infraestructuras no son recientes, no tienen, bueno, las instalaciones no están preparadas. Y es difícil en un edificio centenario, como algunos de los hospitales con los que contamos en la comunidad autónoma, hacer estas mejoras, y se vienen haciendo a nivel de parche. Y luego no solamente tenemos que recordar las poblaciones. Para llegar a un hospital, bueno, uno tiene que salir de casa, tiene que bajar una escalera, tiene que transitar por calles que a veces, son complicadas. Bueno, yo vivo cerca del estadio de fútbol. Me hago una idea de lo que tiene que ser para una persona en silla de ruedas transitar por ahí un día que haya partido. Puede ser que no pueda salir de una manzana porque no hay un sitio que no esté ocupado por un vehículo. Nos falta también una enorme sensibilidad, no ya a las administraciones, sino a los ciudadanos, ¿no?
La verdad es que no es el primer estudio que Eroski Consumer realiza en torno a la accesibilidad. De alguna forma estáis generando una bibliografía importante, y me imagino que también vosotros constatáis, ¿no?, avances, no solo carencias.
Bueno, nos suele gustar repetir cada X años, ¿no?, los estudios que realizamos, porque pensamos que es bueno mantener una lectura viva de la evolución. Y en estos casos, evidentemente, hay que dejar pasar un poquito de tiempo. De nada serviría que volviéramos a repetir este estudio el año que viene porque no hay tiempo material para la mejora. Pero sí que estamos constatando que las cosas mejoran. Ahora bien, a la velocidad a la que mejoran, pues no sé la de años que tendríamos que esperar para tener una imagen meramente satisfactoria. Creo que es un lapso de tiempo que no nos podemos o no nos deberíamos permitir, no dice mucho de nuestra sociedad ni de nuestras administraciones, y creo que debe servir como un toque de atención pues para reactivar la mejora en estos temas.
Desde luego, esa accesibilidad universal, a ver si se tarda cuanto menos tiempo mejor.
Hombre, y vamos a intentar apostar por ser algo más que aceptables, ¿no? Que suena hasta feo, aceptable, no, vamos a por el sobresaliente, ¿no?
Pues yo creo que el aceptable, efectivamente, en la escala nuestra, equivale a un aprobado raspado, a un aprobado por los pelos. Bueno, desde luego no es la mejor manera de enfocar un tema si uno se conforma con un 5 pelado, ¿no? Creo que aquí tenemos que apostar por sacar nota, como lo han sacado algunas ciudades del estudio, que creo que también vale la pena destacar, y por lo tanto es posible conseguirlo. No estamos aspirando a una utopía, no estamos aspirando a nada que sea irrealizable. No sirve el "es muy difícil, es muy caro, no tengo recursos, no es importante". Algunos lo han conseguido y por lo tanto hay que conseguir alcanzar ese nivel.
Desde luego, pues vamos a invitar a los oyentes, a las oyentes de esta noche despierta de Radio Euskadi, a escuchar, fijaros, como en Radio Euskadi se ve directamente, traslado el audio también a Revista Consumer, a ver todos los datos. En este caso, además, los tenéis detallados por ciudades, por cada una de estas 18 ciudades. La Revista Consumer, ya sabéis que la tenéis a través de internet, revista.consumer.es. Así de sencilla es la referencia. Alejandro, nosotros nos vamos a quedar de alguna forma analizando estos y otros datos con los invitados que ya tenemos en estudio, y a ti te agradecemos mucho que te hayas sumado a esta primera hora de programa. Un fuerte abrazo y, como siempre, muchísimas gracias por vuestra disposición.
A vosotros y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Agur, agur. Pues como decimos, todos los detalles de este estudio monográfico en la revista de este mes de marzo. Todavía la podéis incluso localizar seguramente físicamente en Eroskis, tanto los
supermercados,
chiquitines como los hipermercados. Pero nosotros queríamos contrastar o revalidar, vamos a ver, algunas de las cosas que hemos comentado con Alejandro, con tres invitados. Vamos a saludar en primer lugar alguien que nos está escuchando a través del teléfono. Es un amigo, ya viejo amigo de esta noche despierta. Fue la primera persona en el Estado español en conducir un vehículo con discapacidad severa. Él es Juanchu. Juanchu, muy buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Y bienvenido. Y hasta aquí se han acercado dos personas, Iratxe y Juanma. En este caso ellos son personas con una discapacidad visual. Ahora nos van a explicar en este caso cuáles son sus particularidades. Muy buenas noches a los dos chicos. Ahora sí, que no habíamos subido el micrófono. Esto era una barrera para escucharos.
Aquí estoy. Muy buenas noches.
Decía, buenas noches. Hablaba de particularidad porque ambos tenéis un resto visual, ¿verdad?
Sí, por mi parte, bueno, yo soy Juanma y yo tengo una discapacidad visual severa, pero tengo un resto visual, digamos, de un 9%, 8%, ahí ando.
Ahí andas. ¿Y en tu caso, Iratxe?
Pues yo, bueno, parecido. De un ojo no veo nada y del otro muy poquito, así que entre un 8 y un 10%, una cosa así.
Estamos hablando de una pareja que, sin embargo, bueno, pues hace la compra por internet, aquí Irache se nos lanza. ¿Qué fue, en paracaídas o en parapente?
Parapente.
Parapente.
Yo creo que es porque como no veía, pues mejor, ¿eh?
Directamente, ¿no? No estaba ese miedo escénico,
yo
¿no?
Yo lo certifico.
Sí. Bueno, Juanma no se pierde un concierto, le encanta el cine. Estábamos escuchando a Alejandro y él hablaba de que, bueno, al final el objetivo, el deseo de toda y cada una de las personas es tener una vida autónoma. Juanchu, ¿tú has logrado tener una vida autónoma?
Hombre, nunca puedes ser autónoma, ¿no? Cuando eres discapacitado, del todo autónomo nunca puedes ser. Lo que pasa es que poco a poco pues vas logrando con otras ayudas, con cosas que se van avanzando, se van haciendo, y poco a poco pues sí vas consiguiendo un porcentaje alto de autonomía.
¿Y en vuestro caso, chicos?
Pues bueno, yo en mi caso he sido bastante autónoma, pero reconozco que bueno, que hay bastantes limitaciones, que siempre necesitas la ayuda de la gente un poco para el día a día.
Y no sé si sentís, Juanma, eso que comentábamos hace un momentito con Alejandro. Esa sensación de que cuando vas acompañado de alguien que, bueno, pues sí ve o ve más que tú, pues se dirigen a él o a ella en lugar de a ti, porque parece que, bueno, pues tú en ese momento parece que no cuentas, ¿no? Y las explicaciones se las tienen que dar a otro.
Totalmente, es más, me ha pasado un par de veces y lo recuerdo con cierta impotencia, sobre todo por el hecho de que me da la sensación de que de alguna manera se pierde un poquito el tiempo, ¿no? Porque a quien se debe dirigir el intérprete o quien esté, pues, al mando de eso, pues tiene que ser a la persona discapacitada, ¿no? Me da la sensación siempre pues de que tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Porque de hecho el meter el pie en la conversación implica pues que pongas nerviosa al interlocutor y tampoco sepa muy bien cómo salir del atolladero.
Que os habrá pasado en muchas
sí,
ocasiones.
Sí, a mí yo recuerdo dos veces, una concretamente en el aeropuerto. Y claro, te sientes como, oye, estoy aquí, voy a hacer así señas, a ver si el que no ves eres tú.
Exacto.
Desde luego. Pues mira, ¿no? Bien puesto el ejemplo. A mí me parecía interesante, en el estudio se analizaba, lo hemos comentado, ¿no? Ayuntamiento, estación de tren y hospital, pero también lo que supone trasladarse, ¿no?
Llegar,
es decir, cruzar las calles, andar por las aceras cercanas a esos edificios que muchas veces también se convierten en una odisea. Vamos a ir analizándolo desde todos los puntos de vista, pero por ejemplo, Juanchu, a la hora de que sean aceras lo suficientemente anchas y que no tengan obstáculos, bueno, pues en forma de
jardinera preciosa, por ejemplo, ¿no?
O de mesa de bar, ahora que se fuma fuera de bueno, los establecimientos
con estufa
hosteleros,
incluida.
Efectivamente. Juanchu, ¿cómo es muchas veces llegar a estos edificios públicos donde tienes que dirigirte para hacer cualquier tipo de gestión?
Pues sí, la verdad, francamente a veces es dificilísimo, no solo por las aceras, como tú bien dices, incluso una misma farola, igual te la ponen en la acera, y en vez de ponértela en una esquina, te la ponen igual en medio, que ya no entra tu silla de ruedas por el espacio que hay entre la pared y la farola, por ejemplo, ¿no? Pero antiguamente estaban las aceras altísimas, luego hubo una sensibilidad como diciendo, hay que rebajar las aceras. Resulta que luego no las rebajaban lo suficiente y siempre quedaba un trozo de acera que tú no la podías subir por la silla. Y había un aparato, bueno, y sigue habiendo un aparato que se llama el supergordillos, con la silla de ruedas, que francamente menos mal que cada vez se va utilizando menos, ¿no? Porque cada vez las aceras están más adaptadas. Pero es un poquito lamentable que tú en una silla de ruedas para ir por un sitio, pasear, ir a donde quieras, necesitas un aparato que se llama el super bordillo, ¿no? Eso era una cosa rarísima que tenías que poner en la silla para poder circular medianamente bien por una acera, y tampoco te subía ahí una superacera, ¿no? Pero te subías a esos bordillos que eran lamentables, que no estuviesen rebajados hasta abajo del todo, que no sé por qué lo hacían, poco a poco pues lo van haciendo, ¿no? Y se han dado casos que igual en una acera pasas de un lado, la tienes rebajada y vas enfrente y dices, ¡ay, la leche! Si resulta que no está rebajada esta.
Claro.
O sea, eso me ha ocurrido a mí. Uh-huh. Entonces, pero como estando en el mismo paso del peatón, en un sitio no está rebajado y otro sí. O sea, fíjate hasta qué punto hay cosas que no.
¿Se les debió de acabar el cemento aquel día, Juancho?
Algo debe ser, sí.
O habrían dicho, mira, hoy lo hacemos por la izquierda y,
ya
se les olvidó el lado de la derecha.
Me llevaba por otro lado, sí.
Claro, en este caso, Juancho, es un problema evidente, es una barrera en tu trayecto, pero tú los ves venir. Claro, Iratxe, Juanma, en vuestro caso, de repente, en un trayecto habitual, os ponen, pues eso, esa mesa de bar, como decíamos, extra. Esto ya es mayor problema, ¿verdad?, para vosotros.
Sí, sí, sobre todo hoy en día, que con el tema de la ley del tabaco, todas las mesas están fuera. Uh-huh. Mesas preciosas de aluminio.
¿Qué, cuántos golpes acumulados ya?
Bastantes. ¿Y sí? Golpes o tirarlas al suelo.
Bueno, claro.
Y claro, y ya cuando es de noche ya ni te cuento. Uh-huh. O los llamados mataciegos, ¿no? Esas preciosas bolas de cemento que ponen para
no
separar que no aparquen los coches.
Fijaros hasta dónde hemos llegado incluso con la nomenclatura.
Ya
¿no?
veo, ya veo.
Las bolas de curioso, que ponen de cemento o pues los palitroques finitos delgaditos. Ajá. Me da igual cualquiera de los dos, yo me he dado con ellos. Están a ras del suelo, prácticamente.
Sí, sí, además pilla espinilla, ¿eh?
Sí, sí.
Que es muy doloroso.
Incluso lo puedo corroborar.
Mm. Sí, yo también.
Y luego lo que comentaba Juancho del tema de los desniveles de las aceras. Para mí es mucho más cómodo tener aceras lisas.
Claro.
Pero
claro,
es verdad que en el mismo paso de peatones hay una parte más alta que otra. Entonces yo cruzo normal y cuando voy a cruzar, ¡plas!
Te topas con la acera.
Me topo con
sí,
la acera.
Que en un momento dado, pues un pie mal puesto y esguince como mínimo, ¿no?
Exactamente.
Claro, incluso estamos hablando de cosas que son polivalentes, ¿no? Porque tal y como ha comentado Juancho, pues al final el rebajar las aceras no sirve únicamente a las personas con discapacidad en silla de ruedas, sino a nosotros también. Nos ayuda muchísimo.
Hablaba Iratxe de aceras, pero comentaba también los pasos de cebra, el cruce de calles, los semáforos. ¿Están todos adaptados? ¿Emiten las señales acústicas para que sepamos que podemos cruzar o para que sepamos cuándo está terminándose ya el semáforo en verde y cuándo se va a poner en rojo?
Pues mira, he de decir que hace poquito estuve leyendo un estudio en torno al tema y comentaban como que Bilbao era una de las ciudades más, más punteras en este tema. Uh-huh. Pues bueno, gracias en este caso a las organizaciones que están detrás de todo el tema, parece ser que el trabajo que han hecho se ha visto un poquito más aquí en Bilbo que en otras ciudades. Y en este sentido, lo que es la zona centro, digamos, aledaños del estadio de fútbol, Indautxu, Gran Vía y la zona céntrica de Bilbo, está bastante adaptada en este tema.
Claro, pero el centro. Nos quedamos
centro,
al final, ¿verdad?
Nos quedamos en el centro.
De todas formas, un apunte que quiero hacer con respecto a esto. Y es que ahora, si os dais cuenta, pues eso, los semáforos tienen los colores y los números que indican
los segundos que
quedan. Los segundos.
¿Sí? Uh-huh.
Bueno, pues yo he llegado a confundir el color verde de lejos y los segundos de arriba que están en rojo.
Claro. Claro.
Entonces, está en rojo, está en verde. Claro, eso pues para vosotros es sencillo, claro. Pero para el que tiene un resto visual a veces le llega a confundir.
Claro, es un poco, yo lo que me estoy fijando un poquito, es un poco complicado, ¿no? Porque me imagino que Juancho también se habrá encontrado con el tema. Bueno, por ejemplo, nosotros, claro, a la hora de hablar de deficiencia visual, se tiende un poquito como a pensar, y corregirme si me equivoco, se tiende un poquito a pensar en el invidente que no ve absolutamente nada.
Sí, es cierto.
Tanto Iratxe como yo estamos en una gama un poquito gris, ¿no? En el sentido de que somos deficientes visuales, pero tenemos resto. Entonces, nosotros nos vemos en la tesitura de, joder, te van a ayudar en un aeropuerto o en el mismo BEC o a la entrada de un concierto y dicen, ven por aquí, te cojo, no te cojo, te señalo, no te señalo. Quiero decirte que lo que comentaba antes Alejandro, ¿no? Que en ese momento es muy importante la formación del intérprete y del que te ayuda, porque tiene que saber exactamente que tú eres un discapazo, tienes la discapacidad visual que tienes, pero pues tienes un resto que puedes usar y que es más, que debes usar.
No sé si, Juancho, te encuentras también a veces con esa falta, ya no solo de formación, de empatía en muchos casos también, ¿no? De no saber ponerse en vuestro lugar, Juancho.
Sí, sí. Además, el caso que han contado antes el chico, también de eso del aeropuerto y esto, eso me ha pasado a mí también. Ir, por ejemplo, con un familiar al lado a ver un problema, y dice, no se dirigen a mí, sino se dirigen al familiar como pensando que ese familiar va a responder mejor. Dice, cuidado, el discapacitado igual se va a enfadar. Vamos a decírselo al acompañante, como buscando ahí sopitas, ¿no? A ver si le da. Dice, oye, por favor, si es, nos afecta lo mismo a cualquier persona.
Claro, que a ti lo que no te funciona en ese momento son las piernas, vamos, eso, no el raciocinio, ¿no?
Eso es, y ahí sí falta ahí un poco de sensibilidad. O el caso contrario, que a veces te tratan como si serías, ay, pobre chavalillo, y que está en silla de ruedas.
Como un niño,
otro,
¿no?
Que es otro paso que ya pasa al revés. Que ni te queda por falta, y eso es porque igual que sobra. Dices, no, a mí trátame normal con una persona normal, tampoco me hagas de menos, como diciendo, este pobre hombre, como está en silla de ruedas su vida, no se lo vamos a hacer, vamos a hablarle mejor. No, háblame igual, que a mí me da igual que soy como una persona normal, tú háblame de esa misma forma. No,
para empezar,
no
eres una persona normal, Juancho, que no se nos olvide.
Por eso, no me trates como sería un niño o un pobrecillo, ¿entiendes? Que esa es la otra parte, que se pasa igual, una es por falta y otra es porque se pasa igual.
Y no sé si habéis sido testigos de esas afirmaciones de sí, estamos en ello, estamos trabajando para adaptar cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea lo que se tenga que solucionar. Sí, estamos haciendo un estudio y en unos poquitos meses vamos a adaptar, regresar a los poquitos meses a cualquier edificio
es
y estar la cosa
en
igual.
Es que ahora estamos en crisis, es que no hay presupuesto.
No sé si os ha tocado escuchar este tipo de cosas.
Hace poquito me pasó a mí con... Bueno, os cuento. Yo tengo bastante problema a la hora de sacar, pues en cualquier medio de transporte, tickets en la máquina. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo pues quería hacer una propuesta pues para que a través de un bono se pudiese hacer una recarga de dinero al año o lo como fuese, y directamente pasarlo por la canceladora y ya está, y no tener que usar la máquina. Sí, 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 lo estamos mirando, esto ya se va a arreglar dentro de un tiempo, parece que se va a hacer.
Y tal día hizo un año, que se suele decir, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso es. Pero vamos a contar, por cierto, porque hablábamos antes de la red de transportes, y cuando hablábamos de Metro Bilbao, Irache torcía el gesto. Os vamos a contar por qué, porque le poníamos como, bueno, más allá de lo aceptable, incluso ese informe que mencionábamos del Ararteco, pero Irache, tú has estado de baja recientemente y precisamente debido a un incidente que tuviste, ¿no?, en Metro Bilbao.
Sí, bueno, las escaleras que van desde la canceladora al andén no tienen diferenciadores. Entonces, a mí me parece que está todo al mismo nivel, yo no veo los peldaños. Entonces, en concreto, pues lo que, además, bueno, tienen por la parte de abajo, tienen huecos.
Sí, cierto.
Vale, entonces lo que me pasó en concreto es que yo ya pensaba que se había acabado el tramo de escaleras y, bueno, pues me resbalé y me hice bastante daño en la rodilla. Entonces, pues como lo que comentaba antes Alejandro, poner unos diferenciadores al final de cada escalón, eso tiene muy poquito gasto y muy poquito mantenimiento. Y es más, es que va a beneficiar a todo el mundo, puesto que va a permitir que los días de lluvia no haya resbalones, por ejemplo, o por lo menos que se evite en mayor parte.
Y esto habitualmente, estos diferenciadores, ¿los encontráis en otros edificios?
Sí, hay sitios que sí los ponen, entonces facilita bastante. Es verdad que pueden decir que puedo usar el ascensor, pero bueno, yo pues, tengo la suerte de poder utilizar las piernas, y de tener algo de resto de visual, y puedo usar las escaleras como cualquiera. Lo único que pido son pues unos simples diferenciadores.
Y estás encima en tu derecho, evidentemente, a utilizar las escaleras si así lo quieres, ¿no?
Está claro.
Pero sí es cierto que en esas escaleras, que además no tienen, luego tienen hueco entre una y otra,
eso
¿verdad?
Es
complicado. A veces incluso nosotros tenemos algún disgusto que otro bajando esas escaleras.
Sí. En el, además, si os dais cuenta, perdona que te
diga. Sí, no te preocupes.
Por un lado son más anchas y por otro un poquito más estrechas. Entonces, yo funciono mucho por memoria visual.
Claro.
Entonces me fijo mucho dónde estoy pisando, pero como un día venga alguien de frente que hay que coger el metro a todo correr, ya tengo que ir por el otro lado y ya estoy un poco perdida.
Claro.
Entonces, pues bueno, evidentemente cambiar las escaleras supone coste, pero poner diferenciadores no.
Bueno, pues como veis son problemas que podemos en este caso achacar a carencias en un día a día que, sin embargo, tanto para Juanchu como para Irache y Juanma, no carece de otras motivaciones, como estábamos diciendo, porque esa normalidad, odio la palabra normalidad, tengo que decíroslo, pero de la que algunos hacen gala, pues insisto, vosotros sois personas con unas querencias, con unas ganas tremendas de disfrutar, por ejemplo, de vuestro tiempo de ocio, que es algo además de lo que charlaremos enseguida, porque es un derecho adquirido y, sin embargo, a veces nos lo ponen complicado, ¿no? Y quiero apuntar este argumento porque así hilamos con nuestra siguiente invitada. Juanma, tú que decíamos, eres de los de conciertos y concierto también. Ese ir al cine, ¿cómo tienes el acceder a estos hobbies? Porque no dejan de ser también hobbies para ti.
Pues la verdad que he de decir que con las nuevas construcciones, los nuevos multiplex, que son de tantísimas salas, etcétera, etcétera, el tema de accesibilidad se descuida bastante. Uh-huh. Ya hablamos desde el punto de vista legislativo, ya que pues no hay una ley concreta que exija a las cadenas de exhibición de cine pues poner unas medidas de accesibilidad concretas, sino por el tema de que, bueno, pues muchas veces de lo que se trata es de... Estamos en un mercado de cine muy volátil, muy cambiante, y de lo que se trata es de adecuar las instalaciones al uso que se las va a dar. Entonces están permanentemente cambiando las salas, los materiales. Claro, todo eso lleva un coste muy alto. Uh-huh. Y en ese coste muy alto pues no se, para nada se ve o se da importancia a lo que es el tema de accesibilidad, tanto para poner rampas, como me imagino que le habrá pasado a Juancho, que a lo mejor ha querido ir a ver una película y le han tenido que ayudar a acomodarse.
Sí, claro. Como por ejemplo, si no quiere sentarse en la primera fila,
además,
desde luego.
Además, eso te digo, claro, Juancho. Fila 1 sí o sí, ¿no?
Si quieres coger sitio en el centro de la sala está complicado, ¿no?
No, está clarísimo.
Sí. Tú al cine puedes ir. Le dicen, ¿puedes ir al cine? Al cine puedes ir. ¿Ver la película? Pues bueno, tienes que ver que te puedes doler la cabeza al día siguiente.
Sí,
no. Es imposible ver. Salvo los Lauren Gecho, que son los que te llegas siempre con acceso, llegas a la última fila, por lo menos estás viendo la pantalla de lejos,
claro.
Pero es que los demás, todos estos, es como dice Juanma, que son multisalas, que 3D, tal, lo que quieras, pues al final estás en la primera fila, ya es imposible ver el cine, es una tomadura.
Sí,
de pelo.
La verdad que aquí en Vizcaya andamos sobre, bueno, antes teníamos muchísimas más salas, ¿no? Pero andamos sobre 30, entre 30, 40 salas, y la verdad que son casi 10 las que están habilitadas con accesibilidad tanto para Juancho como para discapacitados como Irache como yo. Uh-huh. Y
final,
es triste, ¿no?
Es
triste lo que tú decías.
Ese querer y no poder, porque ¿sí? uno quiere, uno ¿cierto? Va, y resulta que les ponen todavía más barreras de las que ya existen, ¿no? Per se.
Sí.
Es impotencia, ¿no? Tan cerca y tan lejos, ¿no?
Exacto.
Sí, la verdad que tampoco estamos hablando del tema, pero tampoco sé muy bien cómo enfocar una solución, digamos, a corto plazo, ¿no? Que se pueda uh-huh. poner ya en práctica, porque pues es lo que decía antes Alejandro, ¿no? De lo que tenemos ganas es de que ser independientes, de no tener que pedir ayuda a nadie y de disfrutar pues nuestra vida en pareja y de, pues Irache y yo lo hablamos mucho, ¿no? Porque vamos siempre juntos,
claro.
A los conciertos, al cine.
Salvo lo del parapente.
Sí, ahí no fui.
Ahí nos ha atrevido Juanma.
Ahí la acompañé, pero ya...
Pero no te lanzaste.
Ya lo de mirar el precipicio, había un precipicio de unos 500 metros, solo se veía las rocas abajo del mar, era lo que nos decían que se veía. Porque además tenías que echar a correr hacia una pendiente muy inclinada hacia abajo y claro, llegaba un momento en que la pendiente esa se acababa. Solo había un precipicio de unos 200, 300 metros y lo único que había era agua y mar. Claro, ahí se supone que el parapente tenía que empezar a volar. Se supone y lo hizo. Así lo hizo.
Pero... En este caso lo hizo porque Irache está aquí con nosotros.
Es, lo hizo.
Damos fe.
Pero bueno, yo rezando.
En fin, ojalá ese vuelo, mira, virtual del parapente lo pudiéramos trasladar al vuelo que tiene que coger toda esta accesibilidad necesaria, como decimos, no solo para un día a día, sino también para esos otros ratitos que merecemos como personas, esos momentos de asueto, de ocio, de disfrute. Y también en este caso la accesibilidad vuelve a ser un hándicap para personas como Juanchu, Irache y Juanma, que han tenido la amabilidad de trasnochar un poquito con esta noche despierta de Radio Euskadi y hacernos más fácil también a nosotros y a nosotras, practicar esa empatía de la que antes hablábamos y saber, en este caso, o hablar con conocimiento de causa, que a veces yo creo que es una carencia que tenemos como personas, como sociedad. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias, insisto, y hasta cualquier otra ocasión, ¿eh? Por aquí andamos, para cuando queráis.
Un placer y muchísimas gracias, gracias a ti, Irache, y a Unai.
Un fuerte abrazo, Juancho.
Para cuando queráis. Vale, agur.
Un saludo, agur.
Agur. Agur.